El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología y estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El presidente indonesio Joko Widodo ha dado instrucciones al jefe de la Policía Nacional General Tito Karnavian para sofocar la red de terroristas suicidas que atacaron la terminal de autobuses de Kampung Melayu el miércoles por la noche. Yon Mahmudi, experto en el campo concerniente a Medio Oriente y el Islam de Universidad Indonesia, dice que los musulmanes deben unirse contra la serie de actos terroristas que están teniendo lugar en Indonesia. Un experto jurídico y político ha dicho que los ex-convictos y los sospechosos de corrupción no deben ser permitidos en las elecciones locales y, si es necesario, el gobierno debe revocar sus derechos políticos de por vida. Un movimiento para abordar la contextualización de la enseñanza islámica, denominado Humanitarian Islam, se inauguró en Jombang, Jawa del Este. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, y el embajador de Canadá en Indonesia, Peter MacArthur, lanzaron este martes en Jakarta un proyecto de desarrollo económico local por valor de 18 dólares de Canadá, 18 millones, para las provincias de Gorontalo y sureste de Sulawesi. Estas son las noticias en detalle. El presidente indonesio Joko Widodo ha dado instrucciones al jefe de la Policía Nacional, General Tito Karnavian, para sofocar la red de terroristas suicidas que atacaron la terminal de autobuses de Kampung Melayu el miércoles por la noche. El presidente en su residencia privada también expresó sus condolencias a las víctimas y familiares del atentado suicida. Dos sospechosos terroristas suicidas mataron a tres agentes de policía indonesios e hirieron a 10 personas el miércoles por la noche 24 de mayo. En explosiones gemelas cerca de la terminal de autobuses en la parte oriental de la capital. Las explosiones se produjeron con 5 minutos de diferencia, respectivamente a las 9 p.m. y a las 9:05 p.m. hora local. Los oficiales de policías estaban de guardia de un grupo de personas que estaban celebrando un desfile de la antorcha de bienvenida al mes de ayuno islámico de Ramadán. El desfile aún no había pasado cuando se produjeron las explosiones. Otros 5 policías y 5 civiles fueron heridos y llevados a varios hospitales para recibir el tratamiento. John Mahmudi, experto en el campo concerniente a Medio Oriente e Islam de la Universidad Indonesia, o UI por su sigla en idioma Indonesia, dice que los musulmanes deben unirse contra la serie de actos terroristas que están teniendo lugar en Indonesia. Recordó a la gente que no proporcionara espacio alguno para que los terroristas pudieran justificar actos terroristas. En respuesta al reciente atentado con bomba en el distrito de Kampung Melayu, dijo, el objetivo del terrorismo es dividir a la nación. El terrorismo no es de ninguna manera una forma de comportamiento racional. Explica además que los terroristas estudian la condición social política del país y usan la situación para ganarse simpatía mediante la realización de sus actos. El profesor de la Universidad Indonesia explicó que el bombardeo de Kampung Melayu fue para crear miedo entre la sociedad, considerando que fue ejecutado en una instalación pública. Mientras tanto, su objetivo de dividir a la sociedad estaba representado en los ataques contra los miembros de la policía. Los terroristas utilizaron la desconfianza de la sociedad contra la policía para obtener apoyo y simpatía. A pesar de esto, John cree que los musulmanes indonesios nunca ganarán ninguna simpatía para los terroristas. Un experto jurídico y político ha dicho que los ex convictos y los sospechosos de corrupción no deben ser permitidos en las elecciones locales y, si es necesario, el gobierno debe revocar sus derechos políticos de por vida. Ray Rangkuti, director del Círculo Civil de la Sociedad Civil de Indonesia, en una discusión reciente en Jakarta dijo que un ex convicto puede haber cumplido una condena de 5 hasta 7 años de prisión, pero eso es solo castigo físico. Él habló en respuesta al plan de la Cámara de Representantes de revisar la ley de elecciones regionales de 2005, de 2015 para permitir que ex-convictos se presenten en las elecciones locales. El Tribunal Constitucional aprobó la presentación de una solicitud de revisión judicial en la ley el pasado mes de julio. Ray dijo que si alguien abusa de su poder para sus intereses personales, el gobierno debe revocar sus derechos políticos. De esta manera, un ex-convicto no puede postularse para un puesto de líder regional en el futuro. Indonesia celebró elecciones regionales simultáneas en 269 regiones por primera vez a finales del año pasado. Al menos un ex convicto y un sospechoso de corrupción ganaron las elecciones locales en sus respectivas regiones. Un movimiento para abordar la contextualización de la enseñanza islámica, denominado Humanitarian Islam, se inauguró en Jombang, Jawa del Este. G.P. Ansor, el ala juvenil de Nahdlatul Ulama, la mayor organización islámica de Indonesia, inauguró el movimiento durante un evento en el que asistieron más de 300 eruditos religiosos mundiales. El presidente de GP Ansor, Yakut Koumas, dijo en un comunicado de prensa que los musulmanes deberían ser capaces de identificar los problemas dentro de la enseñanza ortodoxa islámica. En el mapa de ruta del movimiento estaba un llamado a una seria a largo plazo sociocultural, política, religiosa y educativa campaña para transformar la comprensión de los musulmanes de sus obligaciones religiosas y la naturaleza misma de la ortodoxia islámica. El movimiento humanitario islámico fue declarado como oficialmente iniciado durante una reunión internacional de ulema celebrada desde 21 hasta 22 de mayo, en la que asistieron académicos de Asia Meridional, Asia Sudoriental, Europa, América del Norte y Oriente Medio. El evento se centró en la discusión de elementos problemáticos en las enseñanzas ortodoxas islámicas que a menudo impiden que los musulmanes se adapten a la civilización moderna. Los estudiosos abordaron las crisis que enfrentaban los musulmanes y el papel de las enseñanzas ortodoxas islámicas. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, y el embajador de Canadá en Indonesia, Peter MacArthur, lanzaron este martes en Jakarta un proyecto de desarrollo económico local por valor de 18 millones de dólares Canadá para las provincias de Gorontalo y sureste de Sulawesi. El proyecto se centrará en el micro y medio de la economía que se está desarrollando para servir como un centro de inversión amigable para el crecimiento económico en ambas provincias, dijo Bambang según lo reportado por Portal de Noticias Antara. El proyecto se llevará a cabo en el marco del apoyo nacional a los climas de inversión social y apoyo nacional para mejorar el desarrollo económico local y regional, que son financiados por el gobierno canadiense. Bambang dijo que su equipo desarrollará negocios potenciales en las provincias y reforzará la inversión con el fin de crear más puestos de trabajo. Se espera que los esfuerzos aumenten el bienestar de la gente, dijo y agregó que se espera que el proyecto ayude a resolver el desempleo, la pobreza, la disparidad económica. Él expresó su esperanza de que la asociación se implemente de una manera eficaz, eficiente, transparente y de manera que pueda beneficiar a la gente de Gorontalo y sureste de Sulawesi. Por lo tanto, el embajador MacArthur espera que el proyecto cree un ambiente propicio para la inversión en las provincias. El fabricante de trenes estatales PT Industria Kereta Api o Inka ha ofrecido sus productos a Tanzania durante una reciente visita de los ejecutivos de la compañía al país de África Oriental. Una delegación de la compañía PT Inka, encabezada por el director general de Marketing y Desarrollo de Productos, Bambang Kushendarto, mantuvo una reunión con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Comunicaciones de Tanzania y representantes de Tanzania Railways Limited en Dar es Salaam el 17 de mayo. Bambang dijo que se espera que ese sea el primer paso para que la compañía PT Inka explore el potencial de los ferrocarriles en Tanzania. En la reunión, el director adjunto de servicios ferroviarios, Festo Mfanyika, del Ministerio de Obras Públicas y Transporte y Comunicaciones de Tanzania, dio una respuesta positiva a la oferta, diciendo que la asequibilidad era una de las principales consideraciones del país para comprar ciertos productos. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados, escuchas ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema luchar contra el terrorismo mundial. Oyentes, donde quiera que estén, en el mes de mayo de 2017, una serie de terror sacuden el mundo, comenzando con el atentado terrorista en el sur de Tailandia, en las provincias de Patani y Biala en la primera semana de mayo, que causó muchas víctimas heridas, y después el 9 de mayo en Manila, Filipinas, que dio lugar a 2 personas se murieron. Algunas personas resultaron heridas y la violencia en Mindanao. La siguiente acción en Tailandia exactamente ocurrió en la capital Bangkok el 22 de mayo, dio lugar a muchas lesiones. Por otra parte, el 23 de mayo en Manchester, Inglaterra, ocurrió una acción de terror de bomba en el concierto de música, matando a más de 15 personas y decenas resultaron heridas. Y el último es el bombardeo de terror en el terminal de autobús de Jakarta, Indonesia, Kampung Melayu, lo que resultó en 5 personas murieron y más de 10 víctimas heridas. Acciones terroristas que tuvieron lugar en el mes de mayo es ampliamente asociadas con la situación en Oriente Medio. La tendencia de aumento de los actos de terrorismo en el mundo es visto por las distintas partes como tiene relación con la condición actual en el Medio Oriente, también provocado por la insatisfacción con la economía actual. Mientras que los actos de violencia que golpean en Europa, muchos de ellos asociados con el éxodo de Oriente Medio, especialmente Siria, y la tasa de desempleo que es bastante alto. Viendo la acción de violencia, el radicalismo y terrores, no es de extrañar que la cumbre de Riyadh, o Riyadh Summit, que se llevó a cabo recientemente, ha hecho un nuevo avance, aunque no muchos proporcionan una salida a superar los actos calificados de terror. Durante la reunión, el rey Salman dijo que el mundo fue testigo de varios actos de terrorismo, precisamente desde la Revolución Iraní de 1979, mientras que el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos no quiere imponer a cualquier país y Estados Unidos no puede representar el deseo de todos los países, pero Estados Unidos quiere que cada país tenga iniciativa propia para determinar la mejor para su futuro. El 95% de las víctimas de actos terroristas son musulmanes. No se puede negar que los actos de terror en esta ocasión es siempre una cierta religión y afirma que tiene el apoyo de ciertas partes y ciertos países. Al ver la situación turbulenta, se necesita la claridad y la calma para hacer frente a los actos de terrorismo que se produjeron. El apresuramiento en la toma de decisiones se convertirá en un boomerang para el resultado final. El acercamiento social-cultural parece ser una alternativa en vez de por las fuerzas de seguridad. Bueno, estimados al escuchar, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados al escuchar, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurre en el día 26 de mayo en la historia? Comenzamos con el evento el 26 de mayo del año 1923, la primera carrera de autos. El 26 de mayo del año 1923, por primera vez una carrera de 24 horas se celebró en Le Mans, circuito de Mans, Le Mans, Francia. Esta carrera automovilística estuvo en manos del club automovilístico La Sarthe. A esta carrera oraza histórica del automóvil fue participado por 33 corredores. En esa ocasión, Lagasse Leonard, equipo con sus dos corredores, Senard y Volker, fueron capaces de batir 128 corredores en el circuito de Le Mans durante 24 horas con una velocidad media de 92 km por hora. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 26 de mayo del año 1972. Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un acuerdo de misiles antibalísticos. El Tratado de Misiles Antibalísticos fue un acuerdo entre los Estados Unidos y Unión Soviética sobre la limitación del sistema de misiles antibalísticos que se utilizó para defender a las regiones contra armas nucleares llevadas dentro de un misil. El 29 de mayo de 1972, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, y secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Leonid Brezhnev, firmó el Tratado de Misiles Antibalísticos. El tratado fue válido por 30 años desde 1972 hasta 2002. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 26 de mayo de 2005, Radius Prawiro se murió. Radius Prawiro nació en Yogyakarta el 29 de junio del año 1928. Era un economista y político indonesio. También fue uno de los pioneros de la economía indonesia en el periodo inicial del Nuevo Orden. Radius Prawiro ocupó varias posiciones importantes en la economía financiera. Había sido un alto funcionario de la Agencia de Auditoría Suprema, ministro de Finanzas, gobernador de Banco Central de Indonesia y importante representante de una institución financiera internacional. Durante la guerra por la independencia, Radio Spraviro también participó en la guerra como un tropa del Sindicato de Transporte del Soldado de Pueblo de Indonesia en Yogyakarta en 1947 y 1948. Más tarde continuó su estudio en Holanda y la Facultad de Economía de la Universidad de Indonesia. Radio Spraviro falleció el 26 de mayo de 2005 debido a una enfermedad cardíaca que sufrió en München, Alemania, el 26 de mayo de 2005 a la edad de 76 años. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ahora el programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema la visita del rey y la reina de Suecia a Indonesia. Estimados oyentes, el rey de Suecia, Carl XVI Gustav y la reina Silvia visitaron Indonesia en los días 22 a 24 de mayo de 2017. La visita del rey de Suecia es una visita muy histórica. El presidente indonesio Joko Widodo durante una conferencia de prensa conjunta después de la reunión con el Palacio de Bogor en Jawa Occidental el lunes 22 de mayo dijo que fue por primera vez en los 65 años de historia de las relaciones bilaterales de Indonesia un jefe de Estado sueco realizó una visita de Estado a Indonesia. El presidente explicó que Indonesia y Suecia acordaron incrementar la cooperación bilateral, especialmente en el campo económico. Se dice que varias ecuaciones de política exterior pueden ser una oportunidad para ambos países por mejorar la cooperación. Relacionada con la política exterior, Indonesia y Suecia tienen papel activo juntos en las fuerzas de paz de la ONU hasta que apoyen la independencia de Palestina. Incluso Indonesia se acordó que la cooperación trilateral ayudó a Palestina desde 2015. El presidente añadió que Indonesia y Suecia dan prioridad a la solución pacífica de los conflictos que existen. En el campo económico, Indonesia y Suecia también tienen una buena relación. Suecia es el mayor socio comercial de Indonesia en los países de este de Europa y Atlántico Norte. La cifra de inversión de Suecia aumentó en más de 1.400% en 2016, en comparación en 2015. El número de turistas también aumentó en 15% en 2016.
Suecia merupakan mitra perdagangan terbesar.
Suecia es el mayor socio comercial de Indonesia en los países nórdicos. La cifra de inversión de Suecia aumentó más de 1.400% en 2016 en comparación con el año 2015. El número de turistas también aumentó 15% en 2016 y la visita más grande es de los nórdicos. Además de lo anterior, Su Majestad el Rey Gustavo de Suecia también discutió los esfuerzos para desarrollar la cooperación en el campo de las energías renovables mediante la cooperación concreta. La visita del Estado del Rey Carl XVI de Suecia a Indonesia dio lugar a tres acuerdos en el ámbito de la política exterior, el transporte y las industrias creativas. El memorando de entendimiento en materia de exención de visado y el transporte fue hecho por la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, el ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Ruhut Panjaitan, con la ministra de Infraestructura sueca, Anna Johansson. Mientras que la firma de una carta de interés en la creatividad de la industria se llevó a cabo entre el jefe de la Agencia de la Economía Creativa, Triawan Munaf, y Johansson. El presidente indonesio Joko Widodo también dio la bienvenida a la cooperación. Con suerte, esta cooperación pueda beneficiar a ambos países. En la reunión, el presidente indonesio Joko Widodo dio la estrella Adipurna de la República de Indonesia al rey Carl Gustav, mientras que el rey Gustav otorgó el premio de la Orden de Serafines al presidente Joko Widodo. El rey Carl XVI Gustav, que es muy conocido por sus altas preocupaciones hacia el medio ambiente, visitó el CIFOR International del Centro de Investigación Forestal y plantó un árbol de palo de fierro en el CIFOR Bogor, Jawa Occidental. De acuerdo con el investigador de CIFOR, Heri Purnomo, la plantación de árboles de palo de fierro es una forma simbólica que indica una mejor cooperación entre CIFOR de Indonesia y de Suecia en el desarrollo de los bosques. En el segundo día, el rey y reina de Suecia también visitaron la zona del casco antiguo Jakarta. Están muy impresionados con la cultura de Indonesia, principalmente las marionetas, cerámicas y batik. La parte de su tercera serie de visita de trabajo en Indonesia, el rey de Suecia visitó la ciudad de Bandung. El rey y la reina fueron recibidos por el alcalde de Bandung, Ridwan Kamil, y su esposa, Atalia Kamil, en la residencia oficial del Ayuntamiento de Bandung el miércoles por la tarde. El séquito royal entonces fue escoltado al edificio de Merdeka, el edificio histórico que convirtió en la inspiración de la independencia de las naciones de Asia y África. En ese lugar nació un movimiento de países no alineados en todo el mundo. La visita del rey y la reina de Suecia terminó con una reunión de la Triple Hélice en campus del Instituto de Tecnología de Bandung, la cual reúne a personas del gobierno, la academia y negocios. En la ocasión, el Instituto de Tecnología de Bandung llevó a cabo una serie de cooperación con el gobernador, con el gobierno sueco, en el campo de la ciencia y tecnología. Los potenciales de esta cooperación establecidos previamente fueron discutidos en el seminario de Triple Hélice de las perspectivas de Indonesia-Suecia en la sala del Instituto de Tecnología de Bandung. Vicerector de Administración General y Comunicación del Instituto de Tecnología de Bandung, Memeng Miharja, dijo que esta Triple Hélice es una sinergia entre los empresarios privados, académicos, gobierno, cuyo propósito es avanzar en la ciencia y el conocimiento, sobre todo en el sector industrial, para el progreso de Indonesia. Bueno, estimados escuchas, este fue el enfoque de hoy. Gracias por su atención.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a un objeto turístico en Jember de la provincia de Java Oriental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, Nusa Barong o la isla Nusa Barong es una pequeña isla en el sur de la isla de Java. La isla se encuentra en la zona de Puger Wetan del pueblo Puger, subdistrito Jember, la regencia de Jember, Java Oriental. Esta isla tiene 6.100 hectáreas de ancho. Su playa tiene arena blanca y océano azul claro. Pero en la isla exterior de Indonesia no tiene agua dulce. Por lo tanto, si quieres venir a la isla, le sugerimos que no traiga, que traiga suficiente agua fresca. La isla Nusa Barong comienza a llamar la atención de los turistas. Su preservación natural tiene singularidad y tiene su propia característica en flora y ecosistema. La isla tiene 4 ecosistemas, a saber playa, pantano, bosque salobre y tierra baja. Y su flora tiene 16 especies de plantas y 20 especies de animales. Para llegar a esta isla exterior de Indonesia, los visitantes tienen que cruzar el Mar Feroz. Estimados oyentes, además de tener la belleza de la naturaleza, la isla de Nusa Barong tiene historia de misterio. La gente local cree que la isla está ocupada por miles de fantasmas. Por eso, nadie se atreve a vivir en la isla de Nusa Barong. En el pasado, antes de que la isla se convirtió en deshabitado, Nusa Barong se ha convertido en el apoyo económico del Reino Blambangan. La isla es un productor de nido de swiftlet. La economía del Reino de Blambangan se desarrolló rápidamente a partir del resultado de las ventas del nido de swiftlet a los comerciantes chinos. Eventualmente, la política en la isla de Nusa Barong también se desarrolló. El desarrollo político de la isla Nusa Barong hizo que los holandeses vigilaran esta isla. Finalmente, en el año 1777, la guerra se rompió en esta isla. La guerra causó la muerte de 27 personas. Y desde entonces, el gobierno holandés de las Indias Orientales prohibió el comercio y el interior para visitar la isla de Nusa Barong. En el año 1920, la isla Nusa Barong se decide como conservación natural. Estimados oyentes, la belleza de la naturaleza con misterio matices y la historia hace la isla Nusa Barong muy digno de ser visitado. Y así fue nuestro viaje en la isla Nusa Barong, en la regencia Jember, provincia de Java Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados radioescuchas del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a reunirse conmigo en el programa de miscelánea. Oyentes, salchichas se hacen generalmente de pollo o carne. Sin embargo, esta vez en la miscelánea les presentará a ustedes una salchicha hecha de algas marinas. Estimados oyentes, el potencial de las algas marinas en Indonesia tiene una perspectiva muy brillante y es uno de los productos de exportación de Indonesia. Uno de los tipos de alga marina que tiene un alto valor económico es Pupisaya o algas pardas, con el tipo de Sargassum SP. Contiene yodo y compuestos activos tales como compuestos fenólicos. Con este telón de fondo, los 5 estudiantes del Instituto de Agricultura de Bogor, o IPB por su sigla en idioma indonesio, se incorpora en el equipo de programa de creatividad estudiantil, innovó en la fabricación de embutidos etiquetada Soimut Otang Linda. Este embutido se hace de algas marinas de Sargassum SP. El equipo de programa de creatividad estudiantil es presidido por Habibur Rahman, que consiste en Desta Elpina, Arif Bardana Herlambang, Fajriansah Hendra Pratama y Miftah Rizki. Los 5 estudiantes se enumeran en el Departamento de Agroindustria de la Facultad de Economía y Gestión. De acuerdo con Habibur, que está familiarmente llamado Obi o Soimut Tang Lindo, es una merienda saludable, debido a que además está hecho de alga marina que es sano en realidad, también se procesa sin conservantes y mononatrium glutamat. Como se sabe que la alga marina del tipo de Sargassum SP contiene proteínas, carbohidratos y fibra cruda que son muy buenos para el consumo diario debido a que tiene una función y el papel importante para mantener y regular el metabolismo del cuerpo humano. Estimados oyentes, Desta Elpina, uno de los miembros del equipo, explicó que la salchicha del trabajo de este equipo está en proceso de ser comercializado más ampliamente. A partir de la inscripción de licencias comerciales, permisos de negocio también incluye la búsqueda de socios para la producción a escala de hogar. Desta agregó que la financiación inicial de producción obtenida desde el Ministerio de Investigación y Tecnología de Educación Superior es por un importe de 10 millones de rupiah. En la etapa inicial, Soimut o Tang Linda ha llevado a cabo la prueba de mercado entre el campus. La respuesta por parte de la prueba de mercado es que muchos estudiantes les gusta el producto, que cuesta 16 mil rupiah por paquete con 6 piezas de contenido. Estimados oyentes, así fue la miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz. A través de nuestra transmisión en vivo www.voi.co.id. Estimados oyentes, en esta ocasión les presentamos el cantante de dangdut que fue famoso en la década 80 y 90. Se llama Hamdan ATT. Y empezamos nuestro encuentro con una canción de Hamdan ATT titulada Paling Miskin di Dunia, o El Más Pobre del Mundo.
tapi lihat dulu siapa. Sebelum terlanjur, pikir-pikirlah dulu. Sebelum engkau menyesal kemudian. Sebelum engkau menyesal kemudian. Sebelum terlambat.
Estimados oyentes, así fue la canción que acabamos de escuchar. Es solo buena hasta ahora, a pesar de que la canción fue producida en los años 80. Esta canción llevó al cantante Hamdan ATT a la altura de su popularidad como el cantante de pop dangdut del país. La canción con título Termiskin di Dunia o El Más Pobre del Mundo les más gusta por el público indonesio. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Hamdan ATT titulada Tidak Semua Laki-Laki o No Todos los Hombres. La canción que cuenta sobre el fenómeno del amor que se experimenta a menudo por las mujeres como víctimas de la actitud de los hombres que nunca se preocupan por sus sentimientos. Pero en realidad no todos los hombres actúan de esa manera.
Sana pada
Queridos oyentes, terminamos nuestro encuentro de la música dangdut con la última canción titulada Bekas Pacar o Ex Novia, que también hizo popular por el cantante Hamdan ATT. Que tengan un buen fin de semana y hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
Juga masih punya perasaan sama seperti dirimu, ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu. Tapi masih punya perasaan sama seperti dirimu, ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu.
kira masih punya perasaan sama seperti dirimu, ingin cinta, ingin kasih, ingin sayang sama juga seperti dirimu.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.